Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Buenas tardes, oyentes de radio, bienvenidos a este programa del jueves 16 de marzo, aquí en Es la tarde. Mira que nos gusta viajar en este programa al pasado, pero es que hoy es necesario, muy necesario. Creo que siempre, pero hoy todavía más. ¿Por qué? Pues porque un 6 de febrero de 1979... estando disueltas las Cortes, la Diputación Permanente del Congreso votó el Real Decreto por el que el gobierno de entonces prorrogaba la actuación de la Junta Central de Acuartelamiento. Este decreto, por esta cuestión en concreto, se votó y el resultado fue que ganaron los votos en contra. Desde aquel 6 de febrero del 79, desde aquella votación, nunca un decreto ley había sido tumbado en las cámaras legislativas españolas. Hubo una excepción en la época de Zapatero, pero fue un error en la votación que luego se arregló volviendo a votar de nuevo. Por lo tanto, hoy, 16 de marzo de 2017, por segunda vez en nuestra democracia, la más reciente, un decreto ley llevado por el gobierno al Congreso ha sido tumbado por falta de votos.
Presentes 348 más dos votos emitidos telemáticamente. Señorías, guarden silencio, por favor. Sí, 141 más un voto emitido telemáticamente. No, 174 más un voto emitido telemáticamente. Abstenciones 33. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley.
El resultado de la votación ha sido aplaudido, como han escuchado, sobre todo por las bancadas de Podemos y de la Esquerra, que han competido entre ellos a ver quién se ponía la camiseta más reivindicativa de los estibadores. Estibadores que, por cierto, estaban en la tribuna del Congreso de los Diputados también con camisetas y han mostrado su agradecimiento a los diputados que han votado en contra del decreto ley del gobierno que reforma su sector. La retirada del decreto es un hecho histórico en la crónica parlamentaria que se explica por el comportamiento tan lamentable que han tenido todos los participantes en esta polémica reforma de la estiba. Tristemente os tenemos que decir, oyentes de Es la Tarde, que en esto de lo de hoy no se salva ni uno. Por diferentes motivos todos han quedado retratados y la única pregunta que os puedo plantear a vosotros es ¿quién creéis que ha quedado peor? Porque bien, lo que se dice bien, no ha quedado ninguno. Y lo vais a ver. Por ejemplo, empezando por el que más responsabilidades tiene, el gobierno del Partido Popular. ¿Qué ha hecho, Sandra, el gobierno en este asunto?
Bueno, el gobierno empezó con una actitud muy firme, anunciando un real decreto que cumplía estrictamente con lo que pedía a Bruselas, que no era otra cosa que liberalizar el sector sin ningún pero. Sin embargo, después nos enteramos de que Fomento estaba dispuesto a desembolsar 350 millones de euros para pagar las posibles indemnizaciones por despido y otros pasivos laborales. Y por si eso fuera poco, hace unos días el diario El Mundo filtraba que Empleo sumaría esa cantidad otros 225 millones más para pagar prejubilaciones. El Ministerio de Fátima Báñez, lo recordarán porque nos pusimos en contacto con ellos, lo negó rotundamente, pero ayer el tiempo apremiaba y era Íñigo de la Serna el que ponía todas las cartas sobre la mesa. No decía la cifra, pero efectivamente ofrecía a los estibadores un plan de prejubilaciones a partir de los 50 años, pagado con el dinero de todos los españoles, y se comprometía a garantizar el 100% de los puestos de trabajo de aquellos que no quisieran o no pudieran acogerse a dicho plan. Una actitud que, como él mismo ha vuelto a reconocer esta mañana sin ruborizarse, no se ha tenido, sin embargo, con otros sectores, aún estando en crisis.
Algunos medios de comunicación, lógicamente, han criticado porque supone el establecimiento de un plan de ayudas que otros sectores productivos pudieran entender que genera cierta discriminación, pero lo cierto es que se ha querido hacer un esfuerzo muy importante para el mantenimiento del 100% del empleo.
Perder una votación es doloroso. Perderla con los pantalones bajados es humillante. Y por lo de algunos medios de comunicación, efectivamente, nos damos por aludidos, señor ministro, pero es que es injusto tratar a unos mejor que a otros para acabar con una huelga. Esto el gobierno del Partido Popular. Pero Sandra, ¿qué es lo que ha hecho el PSOE?
Bueno, cuando el gobierno anunció que aprobaría el Real Decreto en Consejo de Ministros, el PSOE se mostró radicalmente en contra, alegando que no había existido un diálogo previo con los estibadores. Una vez aprobado y tras conocer que todos los grupos tendrían que retratarse en el Congreso, condicionó su voto favorable a que patronal y sindicatos llegasen a un acuerdo previo. Eso no ha sucedido y por eso han votado no. Antonio Hernando.
Nosotros dijimos que si no había acuerdo con sindicatos y empresarios, votaríamos en contra del Real Decreto Ley de la Estiba. Por lo tanto, el gobierno a partir de mañana tendrá que buscar una estrategia distinta y, sobre todo, volver a la mesa de diálogo con sindicatos y empresarios, buscando resolver este tema y cumplir con la sentencia a través del diálogo.
Bueno, habrá que esperar que el Partido Socialista, cuando resuelva sus problemas internos y tengan un líder ya o lideresa en condiciones, vaya a tomar algún tipo de posición, medida, por sentido del Estado y no por intereses políticos. Bien en el Congreso o bien en las primarias. Pero ojo, porque como os hemos dicho que todos han quedado fatal, lo que os pedimos es hacer el ranking de quién ha quedado peor. Y me temo que en las primeras posiciones va a estar el siguiente partido. Sandra, cuéntale a los oyentes cuál ha sido el comportamiento de Ciudadanos.
Ciudadanos, desde luego, es el que más vueltas ha dado en todo este asunto. Hasta ayer había procurado no mojarse, a pesar de que en su propio programa electoral llevaba el compromiso de liberalizar el sector de la estiba. Ayer por la mañana, al igual que el PSOE, Rivera condicionaba su voto a un posible acuerdo entre patronal y sindicatos. Luego, el gobierno anunciaba que garantizaría el 100% de los puestos de trabajo y Villegas confirmaba que, de ser así, independientemente de que las partes llegaran o no a un pacto, su voto sería favorable.
No lo condicionamos, el voto es a que hoy haya el acuerdo total de las partes.
Precisamente por eso, Dieter, llama la atención que hoy Ciudadanos no haya apoyado finalmente al gobierno y que Rivera, en contra de lo que ayer mismo dijo su número 2 y, según acabamos de escuchar, se haya justificado reconociendo que sí condiciona su voto al acuerdo de las partes.
Lo que pasa es que nosotros habíamos intentado hasta el último minuto que lo trajera la semana que viene para dar tiempo a esa negociación que se abrió ayer, pero el gobierno, no sé por qué, pues ha querido mantenerlo hoy y no sacarlo adelante, porque evidentemente con el PSOE votando que no, que son decisivos, pues no se puede sacar adelante.
Conviene de vez en cuando tener algún tipo de creencia, ¿verdad? Porque cuando cree alguien en alguien crea en algo, pues entonces no influye lo que hagan los demás. ¿Tú crees que hay que reformar la estiba, sí o no? Porque en tu programa ponía que sí. Y ahora que se reforma, unos dicen, no depende de lo que acuerden patronal y sindicatos. Y otro dice, hombre, hay que esperar a ver qué acuerdan patronal y sindicatos. Ciudadanos no ha acertado ni cuando se ha puesto de perfil, pero Sandra, ¿qué ha hecho Podemos?
Bueno, Podemos, como cualquier propuesta que sale del gobierno, se ha mostrado radicalmente en contra y para ello no ha dudado en utilizar a los estibadores como arma arrojadiza. Hoy les ha invitado a la tribuna del Congreso y se ha sumado a sus protestas, aunque ha dejado, eso sí, que fueran los miembros de Esquerra los que utilizasen las camisetas de apoyo al sector. Durante todo este tiempo, su discurso ha sido el mismo de siempre, el de la privatización.
Hay que decirlo claramente, el gobierno del Partido Popular y sus aliados están vendiendo nuestra patria a trocitos a fondos de inversión extranjeros.
Por cierto, Dieter, que todo Podemos ha votado en contra del Real Decreto, salvo Íñigo Errejón, que se ha abstenido.
¿Que Errejón se ha abstenido?
Ha sido un error, dice que ha sido un error, que se ha equivocado, él quería votar en contra, igual que todo su grupo, pero por error se ha abstenido, por cierto, según nos dice Miriam Muron, algo que ya ha ocurrido en otras ocasiones.
Esto va a ser el subconsciente, aunque lo entiendo porque lo de Podemos es de locos. Con esto de hacer populismo cuando no estéis en el poder, ¿verdad, Iglesias? Lo malo es si algún día llegáis al poder, lo malo para todos, que se lo pregunten en Cádiz al Kichi, que hacía lo mismo que vosotros cuando estaba en la oposición y cuando llegó a ser alcalde, bien que ponía la alfombra para que los jeques de Arabia Saudí le firmaran contratos a Navantia en Cádiz. Por cierto, como la votación estaba muy ajustada, ayer nos contó Nieves, ¿os acordáis, oyentes?, que había 3 diputadas que estaban en Nueva York, no os creáis que de vacaciones, a costa de vuestro dinero. No. Estaban trabajando por la igualdad en el mundo. Y cuando alguien dijo, oye, que como falten estas tres, lo mismo la votación sale adelante a pesar de los votos en contra del resto. Bueno, finalmente, Sandra, ¿qué ha pasado con las 3 diputadas de Podemos, Esquerra y Compromís, que estaban trabajando por todos los españoles en Nueva York.
Pues que, como ya avanzamos ayer, han adelantado su viaje y hoy han llegado a tiempo para la votación. Además, se han mostrado orgullosas, Dieter, porque dicen que si no hubiese sido por ellas, Ciudadanos no se habría abstenido y, por tanto, el gobierno se habría salido con la suya.
Estamos convencidísimas que es porque nosotras estamos aquí, que se van a abstener. O sea que orgullosísimas de ejercer nuestra responsabilidad y de estar hoy aquí dando soporte al pueblo, ¿no? A los compañeros, en este caso, a los estibadores.
Una pregunta, y si tan orgullosas estáis de estar aquí en España, en Madrid, en el Congreso de los Diputados, dando soporte al pueblo, ¿por qué no lo hacéis siempre? La próxima vez que pidan voluntarios para un viaje a Nueva York, no os ofrezcáis. Porque si de lo que estáis orgullosos es de estar aquí en las votaciones donde os corresponde, a lo mejor la próxima vez decir, como han hecho otras diputadas de otros partidos, que a este viaje no se apuntaban. Bueno, esto es el repaso a lo que han hecho los partidos políticos, que, como veis, se han retratado todos. Es mi opinión, ¿eh? A lo mejor vosotros creéis que alguien lo ha hecho bien. Yo creo que han estado todos mal, muy mal, fatal. Ahora, ¿quién ha estado peor? Eso ya elegid vosotros mismos. Pero respecto a los trabajadores, los protagonistas de la polémica, cuéntanos qué han hecho los estibadores, Sandra.
Desde el primer momento se han opuesto a un real decreto que podría poner en peligro sus puestos de trabajo, trabajos que hasta ahora tenían blindados y con sueldos que de media rondan los 70.000 euros. Ellos han venido reclamando que esa normativa contemplase un registro de estibadores del que las empresas eligiesen a sus trabajadores, pero eso va en contra de la liberalización y, por tanto, Bruselas no lo permite. De nada les ha servido las otras propuestas del gobierno, los 350 millones que Fomento ha puesto sobre la mesa para pagar indemnizaciones y pasivos laborales, ni el plan de ayudas complementarias que, según el ministro, garantizaría el 100% del empleo, ni ese plan de prejubilaciones para mayores de 50 años valorado, según algunos medios, en unos 225 millones. Ayer, a pesar de que incluso el propio de la Serna se presentó en la reunión convocada entre las partes, los estibadores rechazaron la oferta del gobierno porque siguen diciendo que no asegura todos los puestos de trabajo y porque, además, en esa reunión, decían, solo estaban los técnicos y no los máximos representantes de patronal y sindicatos. Eso sí, como hoy el Congreso ha tumbado el Real Decreto que debía liberalizar el sector, los trabajadores han decidido desconvocar las cuatro jornadas de huelga que aún estaban convocadas entre mañana y el próximo viernes.
Bueno, y ahora, después de todo esto, la pregunta que nos queda por responder, Sandra, es, bien, desde el 79 no se tumbaba un decreto en las Cortes, ahora se ha tumbado, ¿y ahora qué?
Bueno, pues ahora, y permíteme la expresión, vale rezar para que Bruselas no ejecute la multa que pesa sobre nosotros, 134.000 euros por cada día, que pase sin que el Congreso convalide el decreto del Gobierno, y 23 millones más que ya llevamos acumulados de multa. El martes hay convocada una nueva reunión entre patronal y sindicatos, y allí veremos si hay novedades. Según nos decía nuestra compañera Keti Garat, que es la que mejor se conoce el reglamento del Congreso, el Real Decreto puede volver a la Cámara sin pasar otra vez por Consejo de Ministros, así que quién sabe, Dieter, si tal vez de aquí a una semana puede producirse una nueva votación que zanje de una vez por todas este conflicto.
Resumen de lo acontecido hoy en el Congreso: el Gobierno le da a los estibadores todo y más, presume de que le ha dado a los estibadores más de lo que se le ha dado a otros sectores en crisis y al final pierde. El PSOE y Podemos compitiendo por ver quién se pone más la medallita de defender al pueblo y a los trabajadores. Ciudadanos dice una cosa por la mañana, otra al mediodía, otra por la tarde, otra por la noche, y al final no es que se ponga de perfil, es que se abstiene porque había que hacer algo. Pero, por cierto, si las tres diputadas no hubieran llegado, o contando con el voto de Rejón, que se ha equivocado, entre comillas lo de equivocado, él dice que se ha equivocado, demos por bueno, a lo mejor esto hubiera salido adelante con el voto de Ciudadanos. Y los estibadores, aún entrando en la letra pequeña, después de todo lo que se había puesto encima de la mesa. Después de todo lo que os hemos contado, os repito la pregunta que le voy a plantear a Isabel San Sebastián, a Keti Garat y a Pepe García Domínguez. ¿Quién ha quedado peor hoy en el Congreso de los Diputados? Luego, en nuestra tertulia, a partir de las 5 de la tarde, lo comentaremos.